Dios te va a hablar a ti. Dios te va a decir a ti. Muy bien. Esta noche tenemos Bishop Talks, así que quiero pedirles que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro líder, al Bishop Rudy Gracia, que está aquí con nosotros. Bishop Rudy, welcome to your house. Ya vio, ese fue todo mi inglés, pero
inglés con barrera. ¿Cuántos están Bishop felices de estar en la casa de Dios? Nuestro primer servicio del año, dale un fuerte aplauso al Señor. El año 2022 fue un año cargado de bendiciones. Poderosísimas cosas pasaron, no solamente en nuestro entorno, sino aún más allá de las fronteras de esta nación. Vimos al Señor alcanzar, libertar, levantar. Fue algo sorprendente lo que Dios hizo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Por lo tanto, si el año 2022 fue glorioso, el 2023 será más lleno de luz, más glorioso, más maravilloso. Amén. Esto es obviamente totalmente opuesto a la mentalidad del mundo. Cuando tú hablas con una persona que no está en el reino, de inmediato te comienza a decir lo malo que se están poniendo las cosas. O sea, la cosa está dura, está dura, está dura. ¿Entiendes? Un presidente de Santo Domingo que dijo: si siguen diciéndome que la calle está dura, caminen por la acera. Entonces, la gente del mundo te va a decir 20 mil veces: está durísimo todo. Pero en el reino entendemos que hay un propósito detrás de los problemas, y que a pesar de los problemas, Dios nos da la victoria. Por lo tanto, siendo este el primer servicio del año, quisimos hacer un Bishop Talk para poder tener literalmente más apertura, más alcance. Cuando hacemos un Bishop Talk, personas nos preguntan de fuera, ustedes pueden hacer sus preguntas, y realmente tratamos como 18 o 19 mensajes en un momento. Y esto, por eso lo hicimos así. Pero antes de entrar en Bishop Talk, en las preguntas, yo quiero que nosotros levantemos nuestras manos, y siendo el primer servicio del año, nosotros le entreguemos a Dios cada servicio que vamos a tener. Porque creemos de todo corazón que si el Señor es nuestro alfa, Él será nuestro omega. Si Él es nuestro principio, Él es nuestro fin. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Por lo tanto, siendo este primer servicio de Dios, por Dios y para Dios, creemos de todo corazón que en todo este año veremos una mayor gloria en cada uno de estos servicios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, porque ciertamente cada fruto de victoria lo obtuvimos a través del poder de tu Espíritu Santo y de las grandes promesas que tú nos has hecho mediante tu palabra. Padre mío, gracias, porque el año 2022 fue un año de poderoso alcance, de maravillosas manifestaciones de tu Espíritu, de oraciones contestadas y de milagros sin número en el nombre de Jesús. Pero Padre, creyendo de todo corazón que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, sabemos sin lugar a duda que este año será un año mucho más glorioso que el año pasado. Que veremos tu mano sobre nosotros, sobre cada servicio, sobre cada momento. Que veremos milagros, que veremos oraciones contestadas, que veremos a ti glorificado en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. Padre mío, desde el principio de este año, toma nuestros sueños, toma nuestros deseos, toma nuestros anhelos, lo ponemos en forma de oración y te pedimos, súplelos, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura, levanta, liberta, sana, redime, haz lo que tú sabes hacer, como el Dios maravilloso que nosotros conocemos. Y nosotros seremos cuidadosos, Señor, de darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, amén y amén. Aleluya. Yo dije aleluya. Toca cinco personas y hazle una confesión de fe. Dile: este año será un año de victoria. Este año será un año de rompimiento. Este año será un año de sanidad. Este año será un año de prosperidad. Este año será un año de levantamiento. Este año será un año donde Dios se va a glorificar como nunca antes lo ha hecho. En el nombre de Jesús. Este es el año donde te casas. Este es el año donde Dios te da tu casa. Este es el año donde tu negocio prospera. Este es el año donde recibes tu milagro de sanidad. Este es el año donde tu vientre se abre y Dios te da tus hijos. Este es el año, en el nombre de Jesús, donde la unción incrementa sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Yo dije: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay algo muy importante que todos tenemos que entender, y nos enseña la Biblia en el libro de Santiago. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago que lo que determina hacia donde tú vas no es las circunstancias. Dice que las barcas que salen a la mar no son guiadas por los vientos. Mucha gente cree que las circunstancias son las que determinan hacia dónde vamos. Y muchos creen que se mueven por las circunstancias. Pasó esto, pues tengo que hacer esto. No, dice la Biblia. Dale un corazón que está a tu lado y dile: dice la Biblia que el timón de tu vida es la lengua. Usted va a llegar a donde su lengua en fe decrete que usted va a llegar. Y mientras todo el mundo le está achacando a los vientos su dirección, el hombre y la mujer de Dios saben que su dirección está en su confesión. Oh, pastor, tú eres de esa gente que cree que si confesamos sucede. Si usted no cree en eso, usted no es cristiano. Porque el día en que usted confesó a Jesús como su Salvador, creyéndolo en el corazón, en ese momento el Señor te tomó del reino de las tinieblas y te trajo al imperio de la luz. El que no cree en el poder de la confesión de fe no debe ser cristiano, no debe estar en una iglesia. Porque de la misma manera que la redención es una promesa de la cual tú te apropias y trae a lo natural, cuando confiesas con tu boca y crees en tu corazón, todas las promesas de la Biblia se obtienen de la misma manera. La provisión, la sanidad, la liberación, todo se obtiene de la misma manera. Por lo tanto, eso que nosotros acabamos de hacer hace un momento, mucha gente no entiende el poder tan significativo que esto tiene. Cuando usted decreta en fe, yo dije en fe, de acuerdo a la palabra de Dios, usted pone la dirección hacia donde usted va en el nombre de Jesús. Qué buen momento para decir amén. Y bien, ¿estamos felices en el día de hoy? Pues ahora vamos a tomar un tiempo donde vamos a tomar preguntas y respuestas. Tenemos una audiencia virtual que está bombardeando preguntas y respuestas. La única pregunta tonta es la que no se hace. Y es importante que entendamos que la razón por la cual Dios trajo convicción a mi vida de hacer esto es porque una sola duda hundió al gran hombre de Dios, Pedro. O sea que cuando a veces tenemos una duda, esa duda tiene el potencial de hundirnos, a pesar de que tengamos fe y estemos caminando con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer con las dudas? Despejarlas. Preguntar: aclárenme esto, quiero saber esto. Y eso es lo que hacemos en Bishop Talks. Y ya hemos tenido Bishop Talks en muchas partes de los Estados Unidos, en Europa, y creo que lo vamos a tener en el mundo algún día. Amén. Cualquier parte del mundo tendremos un Bishop Talk. Amén. Entonces, siéntense un momentito. Hoy tenemos un panel, un elenco.
Yo bello,
no sé,
hace bello.
Tiempo que yo no veo a ninguno de esos tipos. No sé dónde estaba. Pero ellos van a estar tomando las preguntas y ministrándonoslas. Amén.
Amén. Gracias, Bishop. Es un honor estar en este primer servicio del año. Tenemos en la audiencia a nuestro querido Gus Grasso. Si usted tiene alguna pregunta, esta es tu noche para saber, ¿verdad? No te vayas con esa duda. ¿Dónde está Gus Grasso? Levanta tu mano, ahí está.
Aquí atrás.
Y también César Troncoso. ¿Dónde está César? Allá. Bueno, creo que deberían, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Y Bishop, tenemos inmediatamente la primera pregunta de las redes sociales. Es Selena, nos pregunta que en Levíticos capítulo 10, al versículo 1 al 10, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Dice la pregunta: ¿a qué se refiere cuando dice fuego extraño? ¿Cómo se explicaría esto en este tiempo?
Es interesante que la Biblia dice que abominación es a Jehová el sacrificio de los impíos. Y permítanme explicarle el porqué. Porque un impío es una persona que obviamente no sigue las leyes de Dios o la palabra de Dios. Por lo tanto, hay mucha gente en el mundo que dice: yo hago esto, yo hago lo otro. Es más, déjame decirte una cosa. Tú quieres que tú sepas, tú quieres saber una de las cosas que más disgusta a Dios: una oración fuera de su voluntad. En el sentido de que nuestro único camino al Padre es Jesús. No se ha dado un nombre que no sea el de Jesús para accesar al Padre. Por lo tanto, cuando un impío ofrece una oración a Dios, si no lo hace a través del nombre de Jesús, está literalmente blasfemando el sacrificio de la cruz. ¿Hasta ahora me están entendiendo? En este caso, Nadab y Abiú eran sacerdotes, pero comenzaron a ofrecer un incienso o un fuego que Dios no les ordenó. En otras palabras, la pregunta se responde allí mismo. La razón por la cual era un fuego extraño es porque no estaba alineado a lo que Dios había determinado como sacrificio en ese momento. Ha habido momentos en las Escrituras donde Dios permite que alguien haga algo como esto y nada le pasa. Por ejemplo, David comió de los panes de la preposición que solamente le era dado a los sacerdotes comer, y si alguien trataba de comer, los moría. Pero en ese momento Dios muestra el favor hacia David y le permite hacer algo que no estaba supuesto hacer sin juicio. ¿Hasta ahora me están entendiendo? En este caso, no. En este caso ellos procedieron de una manera que no se alineaba con las normativas de la palabra, de lo determinado por Dios, y por eso reciben juicio. Déjenme decirle una cosa. Hay un gran peligro en nosotros servirles a Dios como nos da la gana. Lo voy a decir otra vez, porque solamente mi hermana aquí lo entendió. Hay un gran peligro en servirle a Dios como nos da la gana. Déjenme ponerle un ejemplo bíblico. El Señor trae juicio sobre la tierra y maldice la tierra cuando Adán peca y maldice la tierra y dice: cardos y espinas producirá. Hay una maldición sobre la tierra. ¿Y saben lo que Caín le ofrece al Señor? El fruto de la tierra. En otras palabras, le estaba ofreciendo ¿qué? Maldición. Y cualquiera diría: oye, pero qué malo fue Dios que agarró a Caín y le dio guiso simplemente porque le ofreció lo que él producía. Claro que él producía de la tierra, pero él no podía sacrificarlo de la tierra. porque él tenía que entender el principio de la expiación por la sangre. Abel derramó sangre, como Dios mismo derramó sangre. Cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que Dios mató carneros y lo vistió con la piel. O sea que hubo un derramamiento de sangre para vestir a Adán y a Eva. Cuando Abel entrega el sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Pero cuando Caín lo hace porque hizo lo que le dio su gana. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque esto mismo fue lo que hizo los que hicieron estos sacerdotes. Ellos sirvieron a Dios a su manera. Cuando alguien te diga a ti, yo sirvo a Dios a mi manera, esa es una de las blasfemias más grandes que existen. A Dios no se le sirve a la manera del hombre. A Dios se le sirve mediante la palabra de Dios. Él es el que dice. ¿Usted quieren que yo le diga una cosa? Si usted diezma, voy a decir algo que parece contradictorio. Si usted diezma el 9%, usted no recibe la bendición. Porque Dios dijo 10. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, verdad? Si usted ora, pero no ora en el nombre de Jesús, usted no recibe bendición. Porque la palabra determinó que así se oraba. Si en vez de Noé haber hecho un arca como Dios le describió, con las medidas que Dios le describió, él hubiera hecho un tren, se hubiera ahogado. Porque usted está supuesto a seguir las instrucciones de la palabra de Dios en todo lo que hace. Por eso fue que Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque tú puedes llamar a Dios Señor, pero si usted no hace lo que Él dice, usted está mal. Discípulo es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Esos sacerdotes obraron de acuerdo a su propia idea y terminaron ofreciendo fuego extraño. Amén. Todo lo que se le da a Dios tiene una normativa trazada por la palabra de Dios. Y uno tiene que observarla, seguirla, para poder entregarle a Dios lo que es de fe. Amén. Amén.
Bishop, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles cree usted que son las características consistentes que ves en un buen líder?
En un buen líder. Obviamente podemos nombrar un sinnúmero de características, pero yo creo que de las principales tiene que ser: un líder tiene que saber hacia dónde va y tiene que tener gente siguiéndolo. Si no, no es líder. ¿Me están entendiendo? Hay mucha gente que siempre anda buscando títulos y hablando bobadas y tonterías. Pero si usted no tiene a nadie siguiéndolo, usted no es un líder. Y nadie lo va a seguir a usted si usted no sabe para dónde va. Usted tiene que tener una visión y una dirección. Y cuando usted tiene esa visión y esa dirección, entonces la gente lo va a seguir. Y ahí usted entra en las características principales de un líder. Ahora, si vamos a hablar de las virtudes de un líder, podemos enumerar un sinnúmero de cosas también. Yo creo que una de las principales es el carácter. Obviamente, porque sin carácter no vas para ningún sitio. ¿Qué es el carácter? El carácter son esos principios que te hacen sólido para que cuando vengan los vientos, para que cuando vengan las inundaciones, para que cuando vengan los terremotos, tú que estás fundamentado en la roca, que la roca en esa imagen no es Cristo, sino el hacedor de la palabra, de donde viene tu carácter. Usted no se derrumbe, sino que permanezca firme. ¿Estamos claros en eso? El carácter es lo más importante en un liderazgo, la madurez que tenga ese líder, ¿verdad? Y eso no se improvisa, eso es un proceso. ¿Qué era lo que hacía a Pablo, el apóstol de los apóstoles? Eran sus cicatrices. Cuando la Biblia dice las marcas de un apóstol, no está hablando de Gucci, Ferragamo y Versace. Está hablando de las cicatrices, de cómo él permaneció firme para Cristo, en Cristo y por Cristo en los momentos difíciles. Ese es el carácter del líder. El último que se apea de la lancha es el capitán. ¿Ustedes saben cuánto carácter toma eso? ¿Ustedes saben cuánto carácter toma tú mirar por los demás y no por ti? No sé si alguien me está entendiendo. Entonces yo creo que después de haber denominado las características principales que fueron estas, yo creo que si vamos a hablar de virtudes, que me parece que quizás esa será la pregunta, el carácter tiene que ser número uno. El carácter. ¿Qué tan hondo son tus zapatas? ¿Qué tan firme tú estás? ¿Qué tan fuerte puedes ser para poder ayudar a otros? ¿Amén? ¿Y eso cómo lo obtenemos? Caminando con el Señor. Aguantando palos. Permaneciendo firme. Cuando Pablo da la descripción de cómo fue formado su carácter, él daba descripción de cómo fue formado su intelecto y otras cosas, pero cuando daba la descripción de cómo fue formado su carácter, hablaba de cómo fue descolgado por un muro, de cómo lo encerraron, de cómo lo golpearon, de cómo lo rechazaron, de cómo lo persiguieron. Porque cualquiera puede, hoy en día hay muchísimos ministros.com, son ministros de Instagram, ¿verdad? Pastor fulano, apóstol fulano, ¿por qué? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me prueba a mí? Ah, no, que yo sé Biblia.
What?
Ah, no, que yo, no. Lo que verdaderamente prueba tu apostolado, por decir así, son las cicatrices que tú tengas. El haber sacrificado por el evangelio. El haber vivido para Dios a pesar de que las condiciones no fueron óptimas. Amén.
Muchas gracias, Bishop. Gracias a la audiencia virtual por su presencia en esta noche. ¿Qué les parece si ahora pasamos al auditorio y vemos qué pregunta tiene César Troncoso preparada?
Buenas noches, Bishop.
Adelante, César.
Yo tengo a Enrique Hernández con nosotros. Aquí tiene 2 años, es parte de nuestra iglesia. Él pregunta con qué propósito envía a Dios a su siervo, a un cristiano, al desierto o a la montaña. ¿Qué quiere producir Dios en nosotros en cada uno de esos 2 lugares?
Muy interesante la pregunta. En el libro de Oseas dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es importante que entendamos que todos los hombres de Dios tienen tiempos de desierto. Todas las mujeres de Dios tienen tiempos desiérticos. ¿Y por qué? Porque Dios tiene que removerte de tu entorno para ser el centro de tu vida. Y más hoy que vivimos tan distraídos, no puede la gente ni manejar porque está chequeando el teléfono, no puede la gente concentrarse en nada. Tenemos los sentidos sobresaturados y habrá momentos donde Dios te arranca de tu medio para poder tratar con tu corazón. ¿Alguien está entendiendo eso? Mira cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto y en el desierto se les revela como Dios. Si ellos hubieran permanecido en Egipto, ellos hubiesen siempre pensado que Dios era una añadidura por cuanto Faraón suplía lo básico y lo necesario. Tuvo Dios que sacarlos a ellos al desierto para que ellos literalmente aprendieran a depender de Dios y aprendieran a buscar de Dios. Fue en el desierto que se manifestó la gloria de Dios visiblemente. Fue en el desierto que el pilar de fuego se manifestaba en la noche y la nube se manifestaba en el día. Nunca antes ellos habían visto una manifestación física del Señor. Y en ese tiempo lo vieron, porque nuestros tiempos de desierto hacen que Dios se revele a nosotros, porque dependemos de Él, porque nos enfocamos en Él. No sé si me están entendiendo. Nosotros todos necesitamos tiempos de desierto. Y de que vienen, vienen. De repente quítate un plaz, se te fue todo. ¿Y qué? Todo se derrumbó. Y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no he pecado, porque yo no. No, 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 no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que Dios va a hacer que tú te concentres en Él, que tú te enfoques en Él, que tú dependas de Él, que tú busques de Él. ¿Estamos claros en eso? Entonces, muy buena tu pregunta. El desierto es la construcción del carácter, la construcción de la fe, la construcción de nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia. Son cosas que tienen que ser aprendidas muchas veces a solas y fuera de nuestro contexto rutinario para que puedan ser verdaderamente digeridas por nuestro espíritu. Amén.
Muchas gracias, Bishop. Alejandra Fernández nos envía una pregunta.
Eso no es un cantante.
No, esta es Alejandra. Alejandra Fernández, no. A través de YouTube nos manda esta pregunta. Dice: Dios bendiga a mis hermanos en Cristo. Gracias, Bishop, por compartir su sabiduría. Yo quisiera saber, ¿qué se le puede decir a una persona que está triste por la pérdida de un familiar? ¿Quiere saber cómo consolar a una persona?
La realidad es, hay dos tipos de tristezas, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque los que durmieron en Cristo un día van a ser resucitados. So, hay dos tipos de tristeza: está la tristeza sin esperanza y está la tristeza con esperanza. Wow. Ahora, debido a esto, lo que yo opino es que cuando una persona está triste se le debe de entregar esperanza. Uno de los problemas principales, le voy a decir un problema básico con respecto a la muerte de un familiar. El problema básico es que todo el mundo dice: ¡ay, murió antes de tiempo! No, no murió antes de tiempo. Porque el Señor mismo dice que ni un pájaro cae en el suelo sin que Él dé la aprobación. Y la Biblia dice que había un hombre que hizo grandes graneros, los acumuló y dijo: voy a hacer más granero. Y el Señor le dijo: tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y por qué no a la media tarde? ¿Y por qué no en una hora? ¿Y por qué no al otro día? Porque ese hombre tenía un tiempo determinado para morir. Jesús tenía un día y una hora, y todos los seres humanos fuimos modelados para habitar con Jesús. ¿Estamos entendidos? Si Jesús tenía un día y una hora, entonces usted tiene un día y una hora. Entonces, ay, pero pastor, pero que es injusto, porque entonces los niños mueren. Bueno, pues eso no lo explicará Dios el día en que nosotros comparezcamos delante de Él. Pero lo que sí es que nadie muere antes de tiempo. El que muere murió en el tiempo que tenía que morir y por eso murió. ¿Me entendieron, verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una persona que está en duelo? Explicarle esto. Y hacerle entender: no fue que Dios fue injusto, no fue que Dios juzgó, no es que esa persona se... No, todo esto es parte de un plan y de un proceso eterno. Y usted tiene que aprender a confiar. Óiganme bien, amados hermanos. Si usted confía en Dios en vida, confíe en muerte también. ¿Ustedes saben cuál es el temor que más paraliza a los cristianos? El miedo a la muerte. Señores, el miedo a la muerte. Nosotros acabamos de llegar de un viaje a Key West, ¿verdad? En motocicleta con Sega Moto. Ya nos enteramos de las hermanas que hicieron un sancocho en venganza. Pero, oye, la verdad es que a mí me temblaron las piernas cuando llevé ese sancocho. Cuando yo me vi sentado comiendo sándwich con estos tipos y yo pensaba en ese sancocho y decía: yo debería ser mujer y estar allá con ellas. Pero aquí es donde viene el asunto. Yo pongo un videíto, yo gozándome la vida, porque yo no les sé explicar la experiencia que es para mí. El yo estar montado en un Harley Davidson y que me jamaquee y me dé calor y el aire me golpea en la cara y mi pelo se mueve. Nah. A mí esa cuestión es traumático para mí. Es una cuestión, yo no entiendo. Yo debí ser perrito. Ustedes han visto que los perritos sacan la cosa por la ventana y van. Eso a mí es algo impresionante lo que hace conmigo. Yo me puedo agarrar y me monto en la motocicleta y me monto la motocicleta incómodo y cuando me bajo digo, hello, how you doing? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Pero se me va todo. Y yo pongo un video y el 75% de los comentarios, póngase casco, póngase casco, ponle un casco a tu marido cuando vaya al inodoro, si te da la gana, a mí déjame en paz. Pero es que son gente que viven constantemente temiendo a la muerte. Yo tengo que estar montado en un avión todo el tiempo. Y cada vez que ese avión se jamaquea, todo el mundo comienza a hacer cosas raras. Yo le conté de la señora que sacó una virgen grandísima al lado mío. Yo no sé dónde esa señora llevaba esa virgen. Pero ese avión comenzó a sacudirse. Y esa señora sacó esa virgen, comenzó a orarle a la virgen. Y yo miraba a la virgen y yo creía que la virgen me hacía de qué. Porque como se estaba moviendo. Entonces, y le digo, señora, tranquila, este avión no se va a caer. Y me dice, ay, usted es piloto. No, yo soy pastor. Ay, cállese la boca. Yo siempre le digo a la gente, que si el avión se está jamaqueando y de repente ustedes oyen, ¿verdad? En la bocina, ¿verdad? Hola, soy su piloto John Smith. Para dejarle saber a todos que estamos experimentando un poco de turbulencia. Es una pena si se le salió la Coca-Cola por la nariz, pero... O si se le cayó la caja de dientes o la peluca está volando en el avión. Pero lo cierto es que todo esto va a pasar. Cualquier pierna de goma rebotando la recogeremos en un momento. Muchas gracias y adelante. Si tú oyes eso, tú estás bien. Porque el piloto va tranquilo. Pero si de repente tú oyes, Jehová es mi pastor, nada me va. Compadre, Goodbye. Hasta que usted no oiga el Salmo 23, estése quieto. Pero este es el asunto. Yo les voy a decir esto y a usted no le va a gustar, pero las estadísticas nos enseñan que de 100, 100 mueren. Otro día yo iba en un avión, se jamaqueó el avión y yo vi un viejito, perdonándolo viejito, como de 87 años gritando. Yo le dije, pero tú estás pago, compadre. Tú le debes al mundo. Vete en paz, compadre. ¿Qué es eso, me? Recontrapago con IOUs hasta por 10 años. Entonces, ¿cuál es el lío? Si usted es cristiano, usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, usted está bajo la sombra del Altísimo, no le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo. Total, ¿usted cree que se va a asustar la muerte porque usted pegue cuatro gritos? No, hombre, no. El día que está programado para usted partir, usted parte ya. ¿Sí o no? Cuando el... Aquí es donde viene... ¿Qué le pasó, hermano? ¿Se está gozando mucho usted? Démele un tececito aquí a la hermana porque ella pegó un grito. Bueno, entonces ese es el asunto, señores. La Biblia dice que el enemigo, por temor a la muerte, mantiene encadenado a muchos. Usted tiene que perder. Ah, ¿se quiere usted morir? No, nadie se quiere morir. El Señor puso en nuestra vida el instinto de preservación precisamente para que amásemos la vida. ¿Estamos claros en eso? Ahora, un segundo, medio segundo después que usted muere, ese instinto desaparece, porque ese instinto es propio de la carne. ¿Estamos claros en eso? Entonces, usted tiene, si vive por fe, que no estar esclavo a ese instinto, porque usted ahora camina por fe y no por vista. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? El día que llegue, váyase, tranquilo, vámonos. Gloria a Dios. Dice que el morir es ganancia en Cristo Jesús. Amén. No hay mucho aplaudiendo porque creen que yo estoy promoviendo que se mueran. No. No es promoviendo que se mueran. Es simplemente que el día que tenemos para morir va a llegar y ese día nos vamos Y si nos vamos con Cristo, todo el mundo que sepa que vamos felices.
Muchas gracias, Bishop, porque nos hace aprender, nos hace reír, nos hace llorar a veces. Pero, ¿qué les parece si volvemos al auditorio? ¿Y por dónde anda Gus? ¿Por dónde anda? Adelante, Gus.
Okay. Bishop, tengo una pregunta anónima. Las hermanas aquí en la iglesia preguntan lo siguiente. Ella no hace mucho que comenzó a venir a la iglesia. Está recibiendo mucho de parte de Dios, pero hay una disyuntiva en el matrimonio, donde ella, por guardar a sus hijos a que entren y caminen a través de los caminos de Dios, ¿verdad? De lo cual están contentos, porque ya se lo explicaron que they're grateful, están alegres de que la madre los está trayendo a la iglesia. Pero el padre está como diciéndole, tú me los estás confundiendo, no te los lleves para allí a cada rato. Entonces, ella tiene esta disyuntiva, esta confusión dentro de ella. ¿Cuál sería ¿cómo es? Consejo, esa es la palabra que estoy buscando. La busqué por todos lados.
La Biblia dice que toda persona que no sirve al Señor tiene los ojos de su entendimiento ciegos por la incredulidad. El enemigo cega a la gente que no tiene a Cristo. Pues ¿saben lo único que nosotros podemos hacer por este tipo de personas? Orar, orar. Nosotros tenemos que aprender a orar por los familiares nuestros que no han conocido al Señor, para que la luz de Cristo les resplandezca, para que las escamas de sus ojos desaparezcan. ¿Ustedes están entendiendo eso? Entonces, ahí no hay estrategia humana. Ahí no hay estrategia humana que funcione. Ahí es pura rodilla y oración. Y obviamente, en lo que ese proceso es completado, el proceso donde toda la familia viene a Cristo, la luz y las tinieblas van a chocar. Pero hay algo muy interesante que dice la palabra: que el creyente no se vaya de la casa, porque la presencia de ese creyente santifica toda la casa y santifica aún los hijos. O sea que la sola presencia de un creyente en un hogar hace que toda la familia y todo ese hogar esté afectado de una manera positiva. ¿Estamos claros? Entonces, yo le diría a esa hermana, no te creas, aun cuando tu esposo grita, cuando golpea, cuando da órdenes, cuando dice esto, no te creas que él está ganando. Jesús siempre gana. Te lo voy a probar. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron un familiar que le decían, tú no puedes ir a la iglesia, tú eres un loco, los evangélicos están tostados y ese pastor grita mucho? Levanten la mano, miren esto. Pero al final, ¿qué pasó? El Señor se glorificó. Eso es todo. Dios siempre gana. Vamos a repetir eso. Vamos a decir, Dios siempre gana. Amén. Siempre. Él es soberano. Él va a ganar sí o sí. Amén. ¿Cuántos de ustedes? Miren esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron, yo nunca voy a tener una iglesia evangélica? Todos esos son locos. Levanta tu mano. Mira. Mira cuántos ex locos hay aquí. Mira esto. Ahora para sacarlo de aquí hay que sacarlo a la mala. Hay algunos que están aquí que dijeron, y mucho menos a la iglesia del tipo ese que grita muchísimo. Mejor muerto. Aquí está muertecito de la risa, ¿verdad? Lo único que puede cambiar y transformar un ser humano es el poder del Espíritu Santo. No perdamos fe. Recuerden que la Biblia dice que seremos salvos nosotros y nuestra casa. Hay una promesa de que nuestros familiares van a venir al Señor. Y a veces como que nos ofuscamos y decimos, esto no va a pasar. Claro que sí va a pasar. Claro que sí va a pasar. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hacia aquello para el cual el Señor le envió. Tú tienes que aferrarte de esa palabra. Tú tienes que creer que esa palabra va a concretarse en corto tiempo en el nombre de Jesús. Y toda tu familia va a venir a Cristo y van a adorar a Dios y van a servirle al Señor. Amén. Y tu hogar va a estar cimentado en la roca en el nombre de Jesús, de manera que nada pueda derribarlo y nada pueda destruirlo. Amén.
Muchas gracias, Bishop.
Muchas gracias, Bishop. Tenemos otra pregunta en las redes sociales. Este nombre es Gitan Peruvianar. Wow.
No te preocupes, que ella misma no sabe cómo.
Oye, qué interesante. Dice: buenas noches, Bishop, desde Perú. Una pregunta. ¡Que viva Perú!
Si yo llego a saber, pego un grito hacia Perú ahora mismo.
Dice: ¿un cristiano puede ir a una invitación de un bautismo, matrimonio o aniversario o misa de difunto en una iglesia católica, o puede ser padrino o madrina de una niño o una niño, un niño o una niña católico? Dice: gracias por sus respuestas.
No se le va a pegar nada, señores. Yo nunca he entendido cuál es el tabú de los cristianos con que no puedo hacer ciertas cosas, pues se me va a pegar un espíritu. ¿Un espíritu de qué? Espíritu de hostia. La salvación no es un virus. La salvación no es una vacuna tampoco. Nosotros somos salvos. Jesús era amigo de publicanos y pescadores. Y no se le pegó nada. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre tocó a Jesús, el poder salió de Jesús a la mujer. El flujo no salió de la mujer a Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hay mucho tabú. Hay mucho tabú en la iglesia evangélica referente a estas cosas. No sé si me están entendiendo. No podemos juntarnos con los impíos. Hey, entonces, ¿cómo le ministramos? ¿Cómo le predicamos? ¿Cómo le compartimos? Tú eras un impío una vez. Estamos claros. Jesús dijo: usted con los impíos se puede juntar. Pero mira esto. Esto le va a picar a alguno, ¿eh? Con lo que yo sí te digo que no te juntes ni comas con ellos son aquellos que, llamándose hermanos, no están en la doctrina de Cristo. O sea, con los hipócritas no te juntes. Por eso es que dice la Biblia: frío o caliente, está bien, están definidos. Tibio, no me gusta. Tibio es alguien que tiene un poquito de caliente y un poquito de frío. No funciona así. Usted tiene que estar claro. Y usted está supuesto a tener amistades no cristianas. No estoy diciendo que hagan negocios con ellos. No estoy diciendo que formen un bond. ¿Por qué? Porque Belial y Dios no tienen concordia. Si usted hace eso, usted es un tonto. Usted se va a meter en un negocio con un impío. Usted es un bobo. Porque ese negocio va a ser afectado. Sí, pero va a ser afectado por mi bendición y por la maldición de él también. Porque la Biblia dice claramente que cuando Jonás estaba en desobediencia y estaba en la barca, aunque los que estaban en la barca quizás no tenían culpa, la barca se estaba hundiendo. Y usted no puede dejar que en su vida entren ciertas cosas contaminadas. ¿Estamos claros? Pero que usted tenga una relación para compartir el evangelio, eso es exactamente lo que usted estaba supuesto a hacer. Usted puede ir a las fiestas de sus familiares. Usted no se puede emborrachar. Usted no puede beber. Usted no puede hacer vagabundería ni decir malas palabras. Porque entonces el testimonio va a ser un fracaso. ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Porque a alguien no le dio asco su vida. Si hubiera habido alguien que le da asco su vida, no lo toca. Yo entré en un baño en estos días Y cuando voy a salir del baño, hay un tipo tratando de abrir la puerta del baño con el codo. Y yo me quedé mirando este manganzonazo. Y le dije, salga, compadre. Cuando usted le tiene asco a alguien, a algo, usted no lo toca. Entonces usted le va a agarrar asco a la gente que no tiene a Cristo. Usted está mal. Porque usted está supuesto a predicarles, supuesto a amarlos, supuesto a orar por ellos, supuestos a creer que Dios los puede cambiar como te cambió a ti. Alguien creyó en ti. Alguien te amó. Alguien te persiguió. Alguien te trajo a Cristo. Haga lo mismo. Da por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Cómo lo vas a hacer? Si le tienes asco, si crees que están contaminados y que no puedes tocar. ¿Qué es eso? ¿Sabes que no se podían tocar los leprosos en la Biblia? Y eso fue lo primero que Jesús hizo. Tocó un leproso. ¿Sabes que las mujeres que tenían flujo de sangre eran inmundas y no podían tocar a los sacerdotes? Y Jesús se dejó tocar por ella y la sanó. Porque no existe tal tabú religioso ya. Usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la palabra de Dios, usted es un emisario, un mensajero de este reino. Usted tiene que llegar al perdido y usted tiene que predicar y usted tiene que sacarlo del lodo. Al hermano mayor del hijo pródigo le dio cosita. Hey, yo no, mi hermano sin vergüenza, hijo del diablo, con sustitutas y esto, pero el padre no. Yo dije al padre no. Entonces es interesante que a veces un ser humano puede ser más religioso y puede ser más dogmático y puede privar de más santidad que Dios mismo. Lo probó Dios con Pedro cuando le dijo: Pedro, mata y come. Hey, yo no como lo inmundo. Dios, yo soy Dios y soy el que te estoy diciendo que mate y come. Sí, pero tú necesitas que yo te explique el evangelio mejor. Porque hay gente que se cree, hay gente que se cree mejor que Dios. Ese es el fariseísmo, esa es la religión. No sé si me están entendiendo. Es por eso que el fariseo no se aguanta nada. Tiene que andar reprendiendo y corrigiendo a todo el mundo. Ven acá, dame siete. Cállese la boca. Molestes más. Son tus convicciones. Dios te mandó a predicar el evangelio, no arreglarle la vida a nadie. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Otro día yo puse una escritura y un pastor me puso: la verdad que para algunos pastores todo el que predica el evangelio es mundano cuando ellos se vuelven mundanos. Yo duré una hora riéndome, porque yo me puse a pensar en cuán ridículo fue eso. ¿Acaso nos llamó Dios a ser mundano, no ser mundano, a hacer esto, a hacer lo otro? ¿Eso es lo que Dios nos mandó a hacer? Gente de amor, gente de propósito, gente de asignación. Pero tenemos un revolú. ¿Ustedes saben cuál es el problema del fariseo? El fariseo cree que su enemigo y su misión es el otro hermano. Y ustedes ven que los fariseos pierden el tiempo hablándole a los cristianos, pero no se atreven a ir a libertar a uno de demonios allá afuera. ¿Ustedes saben dónde está el éxito de este ministerio? Aquí no miramos nada de tu vida. Nuestro propósito es alcanzarte para Cristo. Lo que tú hagas con eso es tuyo. ¿O no? ¿O no debe ser así? Ustedes no son mi enemigo. Yo no me subo aquí a cada rato a darle palos a ustedes como si ustedes fueran mi enemigo. El enemigo es la carne, el mundo y el diablo. Esos son los enemigos del cristiano. Y eso lo atacamos. Pero hay gente que lo único que hace es atacar a los hermanos. Aprenda a caminar en amor, hermano. Aprenda a tolerar a sus hermanos. Aprenda a tener paciencia en los procesos que cruzan los hermanos. Aprenda a esperar como alguien esperó por usted. Aprenda a confiar en el Espíritu Santo y en el poder de la palabra, que es más mejor que tú. Eso sí que funciona. Nosotros tenemos que aprender a que en este reino el que repara las cosas no es el hombre, sino Dios.
Vaya noche la que estamos teniendo, ¿verdad, Bishop? Buenísima.
¿Cómo está la vigilia?
Eso, vamos para la vigilia. Hay una pregunta que hace Morena Batres. Dice: Pastor, bendiciones. ¿Cómo se le explica a alguien que dice que Jesús habló de la reencarnación cuando dijo que Juan el Bautista era Elías encarnado? Vaya, pues.
Lo primero que yo pienso es que usted debe dar un cocotazo a esa persona. No. Lo que pasa es que una persona que está en ese marco de lo que es el estudio esotérico y la reencarnación y todo eso, tú no vas a lograr convencerle por explicarle una ley espiritual. No sé si me están entendiendo. Constantemente la gente me dice lo mismo. ¿Cómo le predico a un satanista? ¿Cómo le predico a un testigo de Jehová? ¿Cómo le predico a esto? Tú le tienes que predicar a la gente como te predicaron a ti. Tú no le puedes ir a discutir doctrina a esta gente, porque ellos tienen 35 años en esoterismo. Y tú no se lo vas a aclarar por una escritura. Imagínate la clase de disparate tan enorme que es pensar que Jesús estaba hablando de la reencarnación. Eso es absolutamente ridículo, porque la misma Biblia nos enseña de dónde viene todo este contexto. Está hablando del espíritu que había en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado a abrir el camino para que el Señor viniera la primera vez. ¿Estamos claros? Y cuando comparan a Juan el Bautista con Elías, es porque Elías es el que va a abrir el camino para la segunda venida del Señor. Y por eso se dice que Juan el Bautista vino, pero habrá de venir. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de forerunner, del que abre camino, va a estar en Elías y en Moisés, que son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 9. ¿Estamos claros? Ahora, tú agarras esto que yo te acabo de decir, le das para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y luego se lo explica a esa persona y te va a decir: no, eso no es así. Claro que no. Te voy a decir por qué. Porque no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Están entendiendo? Lo voy a decir otra vez. No vemos las cosas como son, sino como somos. Déjame explicarle esto. Si ahora mismo te oye un pa 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 allá afuera, si usted, una gente de esa bien cobarde: ay, Dios mío, se armó un tiroteo, llegaron los rusos, aquí está Zelensky y Putin en la esquina, yo sabía que yo lo vi en el 7-Eleven. Ajá, pero tú entiendes cómo es la cosa. Inmediatamente la persona vio los pa 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 como algo, como lo que ella es. Esa persona es una persona que está asustada, ¿verdad? Pero si es un ex militar que está acostumbrado a todo eso, oye, pa pa pa, dice: oye, fuegos artificiales. Tranqui, porque vemos las cosas como somos, no como son. Entonces, si una persona es un impío, todo, hasta la Biblia, lo va a ver con impiedad. Te voy a dar el ejemplo. La gente que cree en los platillos voladores, los platillos voladores siempre se llevan a alguien, pero nunca un dominicano. (Risa) Mira, un dominicano está en un campo y de repente ve una luz y dice: oigan que llegó migración. ¿Y qué dominicano se va a poner y que ahí a ver esas luces? Y es loco que estamos. Siempre un tipo que tenga un tractor con unos overoles y dice: golly, I wonder what's yonder. Let me go see. ¡Fua! Se lo llevaron. Por ti inventando. Nunca se va a llevar un dominicano por eso. El dominicano desde que se arme el revoluto está corriendo. Usted no ve que la película de Freddy Krueger siempre es una americana con la falda apretada y unos tacos que está persiguiendo a Freddy Krueger. Y ella está corriendo y Freddy Krueger va tranquilo atrás con su uñas así, porque él sabe que ella no va a llegar. La barbaraza se cae para catapla y se le ocurre que arrastrarse más rápido que pararse, pidiendo que se la coma. Una mujer dominicana ve a Freddy Krueger y hace ¡fua, fua! Agarra los tacos en la mano. A huir. Ni la huella encuentran de esa dominicana. ¿Cómo fue que caímos ahí? Yo ni sé cuál era la pregunta.
Dice, ¿cómo se explica a alguien que dice que Jesús habló de la reencarnación?
¡Ah! Entonces, la persona va a ver todo de acuerdo a cómo es. El punto que estaba haciendo era que hay gente que lee la palabra y dice que la gloria de Dios que se manifiesta en Ezequiel, que fue un platillo volador, ¿habrás tú visto semejante idiotez? Cuando la Biblia habla claramente de las ruedas de fuego y todo eso, pero ellos lo interpretan así. ¿Por qué? Porque otra vez vemos las cosas como somos, no como son. El problema es que la verdad es única. No existen dos verdades, existe una sola verdad. Y la verdad la tiene Dios. Y usted no puede inventar ni interpretar cosas a como le dé la gana. Usted no puede tomar un concepto humano y luego tomar la Biblia para que respalde ese concepto humano. ¿Estamos claros? Y eso es lo que el hombre irreverente y blasfemo hace. Los homosexuales andan buscando en la Biblia a ver dónde encuentran homosexualidad. David y Jonatán, mentira del diablo. Mentira del diablo. Las feministas andan buscando allí. Los políticos andan buscando. Todo el mundo, hasta Hitler, usó la Biblia. Porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Ahora, que ellos lo interpreten así, no quiere decir que la verdad cambia, porque la verdad es una. Y la Biblia tiene una sola interpretación. Y la palabra de Dios es verdad. Y aunque la gente le quiera dar vuelta y adaptar un montón de bobadas tratando de justificarla con la Biblia no cambia, tiene una verdad y esa verdad es divina y perfecta. Entonces, el punto es este: no solamente teoría de reencarnación, hay libros enteros de gente hablando disparate y medio, pero mira lo que están haciendo. Toman algo humano y tratan de respaldarlo con la palabra, cuando no es así que funciona esto. La palabra tiene que venir a destruir los conceptos humanos. Y la razón por la cual usted está aquí hoy en el reino es porque usted permitió que la palabra destruyera las verdades que usted tenía y la sustituyera por la verdad de la palabra de Dios. Pero el impío, el blasfemio, el detractor no lo hace así, lo hace al revés. Yo dije algo los otros días y no se imaginan ustedes la cantidad de amigos míos, pastores, que me llamaron. Pero oye esto, yo dije: hay pastores que vienen con sus tradiciones y fábulas de viejas y las suben al púlpito y las justifican. en vez de venir a Cristo y permitir que esas tradiciones se rompan en su vida por la verdad de la palabra, lo que hace es que toman la palabra y justifican esas tradiciones. Le voy a poner un ejemplo. El dinero. El dinero es algo que desde pequeño nos enseñaron que era malo, porque la raíz de todos los males es el dinero, cuando eso no es cierto. El amor al dinero es. Pero entonces vienen muchos pastores con esas tradiciones que le enseñaron sus abuelos, que el dinero era malo, que el dinero dañaba la familia. ¿Por qué? Porque no tenían dinero y tenían que justificar ciertas cosas. Entonces crecieron así, llegan al púlpito y en vez de abrir la palabra y entender que Abraham fue próspero, que Isaac fue próspero, que Pablo fue próspero, que todo el mundo fue próspero, ¿qué hacen ellos? Ellos vienen con su revolú y lo justifican con la palabra. Y por eso es que hay tantos pastores, esa iglesia que tienen dinero, esos pastores que tienen dinero, esos cristianos que tienen dinero. Babosadas, tonterías. No sé si me están entendiendo. El dinero no tiene un mal en sí, como los carros tampoco, como los zapatos tampoco. Son mean to an end. Yo no puedo decir que este zapato es maligno, porque eso es, no tiene, no es bueno ni malo. Es un zapato. El dinero es lo mismo. Deme un billete. Deme un billete. Alguien deme un billete. Padre, tengo que predicar más de prosperidad. No me vaya a dar tarjeta. ¿Cómo me va a dar una tarjeta? Gracias, hermano. Bien. Este billete no era una ilustración. Es que yo quiero ir a McDonald's después de que. Pero miren esto. ¿Cuántos sienten una fuerza diabólica ahora mismo? ¿Cuántos sienten que de repente cambió el ambiente y el diablo está metido en este billete? ¿Cuántos sienten que esto es para vampiro? No. No. Con esto se puede alimentar un niño. Con esto se puede ayudar a un amigo. Con esto el pastor se puede comer un sándwich. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo le digo? Esto es un medio. Pero ¿sabes lo que hacen los pastores? Ay, que mi abuelita me lo dijo y me lo reforzó 20,000 veces. ¿Tú te acuerdas del primo tuyo? ¿De cuál? ¿De Chencho? Sí. ¿Te acuerdas que cuando el tipo consiguió ese trabajo, consiguió otra mujer, le parió a la otra mujer 7 hijos, dejó a tu prima? ¡No! ¡No quiero dinero! ¡Mándamelo a mí! Jesús tenía un tesorero. Si tenía un tesorero, tenía dinero. Y tenía tanto que se los robaba a Judas. Y como quiera tenían para hacer toda la cruzada. Entonces, ¿cuál es el problema? Los pastores llegan a los púlpitos, toman su limitación mental sobre el dinero y toman la palabra, justifican esa limitación, y lo que están predicando es la misma tontería con la cual crecieron. Por eso era que Pablo decía, evade las fábulas y los cuentos de viejas. Porque ¿qué está supuesto hacer un pastor? Está supuesto a venir con todas esas limitaciones, abrir la palabra, y la verdad te hace libre, y tú darte cuenta que el Señor multiplicó el vino, que multiplicó los panes, que multiplicó los peces, que hace llover maná del cielo, que hace brotar agua de la roca, que sople y vienen codornices, que puso al primer hombre y a la primera mujer rodeado de oro. Y que la Biblia misma habla de un trono de oro, y que los sacerdotes los viste Dios y los viste con gemas preciosas, pero no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque tratan de justificar con la palabra sus creencias en vez de convertir la palabra a su creencia. ¿Ya me entendieron, verdad? ¿Por qué esta iglesia es un poco distinta a otras? Porque es una iglesia que no tiene tradiciones en el contexto de la tradición evangélica. Hemos hecho pacto con Dios de que lo que Él nos revele en la palabra, eso es lo que nosotros vamos a creer, eso es lo que nosotros vamos a predicar, eso es lo que nosotros vamos a vivir. Por eso yo no pertenezco a ninguna demonización, digo denominación. No estoy sujeto a ningún ministerio estructurado. Si tengo autoridades y tengo una red global de líderes, pero nunca me he sometido a tradiciones o a tradicionalistas. Porque la Biblia dice, la tradición ha hecho la palabra sin efecto. No el diablo, no la carne, no el mundo, la tradición. En el momento que usted cae en tradición, ese es el momento donde usted pierde dirección. Amén. Póngase de pie. Es un hombre serio, manita. Eso te lo va a llevar. ¡Ah! ¿Aprendieron algo? ¿Les sirvió de algo? Qué bueno. ¿Por qué no terminamos un momento aquí en el altar? Levantamos nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Miren, el tradicionalista es tan tradicional que ni siquiera esto que nosotros hacemos le gusta. Porque yo lo que quería era que a mí me dieran una prédica. Eso fue lo que hicimos. Dimos 7 prédicas o 10 prédicas. Pero es que al tradicionalista le encanta lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios es un Dios tan creativo. El Espíritu Santo es tan maravilloso. A Dios no le gusta la religión, lo estructurado, lo que se vuelve monótono y muerto, sin sentido, sin poder y sin valor. A Dios le gusta gente viva, que le ame porque le ama, que le sirve porque le sirve. ¿Alguien está entendiendo eso? El principal ser en el universo que detesta la religión es Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo. Allí por un momento yo quiero que tú ores y le pidas a Dios que cualquier palabra que de alguna manera fue soltada sobre ustedes en este día dé fruto a su tiempo. Allí donde estás, deja que Dios te ministre. Yo te garantizo que Él te va a ministrar. Hubo algo que Dios habló a tu espíritu y a tu corazón en este día. Hubo algo que Él te dijo que está afectándote de una manera positiva. Hubo algo que entró en tu corazón y que en este momento está moviendo tu alma. Permite que Dios continúe haciéndolo. Dile, haz lo que tú quieras, Señor. Haz lo que tú quieras. Gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos bien alto, bien alto.
Te entrego mi voluntad a ti.
Todo lo que soy.
Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo.
Para que crezcas tú. Dios ahora respaldando cada rema divino que Él puso en el corazón de este pueblo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, recibe la presencia del Espíritu Santo del Señor. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Más, más, más. Padre mío, ministra a tu pueblo. Padre mío, toca sus cuerpos, su mente, su alma, su espíritu. Ahora, Señor, cambia todo lamento en baile, toda enfermedad en sanidad, toda indecisión en fe, toda angustia en paz. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ahí está la unción del Espíritu Santo. Mientras más tú le abres tu corazón, más se trata contigo. Open up, just let him in, let him through. Deja que Él te ministre, deja que Él te ministre, deja que Él te ministre. Si sientes llorar, llora. Si sientes reír, ríe. Lo que tú sientas, tú deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Quizás este altar se convierte en el altar de tu gemir. Quizás este altar se convierte en el altar de tu reír. Quizás este altar se convierte en el altar de tu arrepentimiento, de tu transformación, de tu nuevo compromiso. Porque este altar será lo que tú deseas que sea. Lo que Dios te esté pidiendo al principio de este año, entrégaselo. Entrégaselo, entrégaselo. Tiempo, el Señor puso en mi corazón llevarme 12 hombres a una montaña. Íbamos a subir esa montaña en el norte de Florida. Íbamos a acampar al tope de esta montaña. Íbamos a pasar 3 días en oración y compartiendo la palabra. Llegamos al pie de la montaña en un par de jeeps. Parqueamos esto y yo no había visto la montaña así, pero cuando yo miro la montaña, que veo que es un monstruo, yo no sabía que era tan alta. Lo primero que yo hice fue que agarré mi mochila y saqué todo, incluyendo calzoncillos. Lo metí todo en el jeep, solamente agarré un extra jacket, un cuchillo y un par de cositas más. Pero todos ellos creían que iban por un fashion allá arriba. Y tenían unas mochilas que parecían preciosas para tirarle una foto, pero no para subir una montaña. Y yo iba livianito, compadre. Livianito. Y quién sabe si yo me bañaba allá arriba o no. ¿Qué le importa a nadie? Estamos en lo bruto, ¿verdad? En wild. Pues obviamente a mitad del camino comenzaron a sufrir todos y no podían, y que si nos vamos a morir, que si yo qué. Y yo livianito con mi mochilita vacía. ¿Sabes lo que ellos comenzaron a hacer? Comenzaron a sacar cosas y a botarlas. ¿Qué es lo que yo persigo con esto? La Biblia dice: despojaos de todo peso y del pecado, para que puedas correr esta carrera. Now, yo sé bien que ustedes saben lo que es el pecado, y muchos de ustedes, gracias al Señor, ya se despojaron de los pecados. Pero hay un problemita, y es que mucha gente dice: ¿y el peso? ¿Estará hablando de la barriguita que tenemos? No. El peso son esas cosas que quizás no son pecado, pero que te cargan en exceso. Y hay muchos de ustedes que, porque son cristianos y se arrepintieron y ya no hacen lo que hacían antes, se sienten libres, pero usted no está libre, porque usted tiene un montón de cosas en el hombro que está cargando, que no lo dejan correr. Hay amistades que usted tiene que romper. Hay relaciones que usted tiene que enterrar. Hay trabajos que usted tiene que dejar. Pero no son malos, sí, pero tú sabes que no es lo que Dios quiere para ti. You know that. Pero estás tan acostumbrado a cargar con eso que no te atreves. Y el día que usted se atreva a soltar eso, actitudes, cosas que no debes tener contigo, usted se va a sentir deliviado. Y usted va a sentir que este camino no es tan pesado como usted ha estado diciendo que es. Usted va a caminar y no se va a cansar. Usted va a disfrutar su cristianismo, porque ya no tiene peso, ya no tiene pecado, ya no tiene cosas que usted no necesita llevar en el camino que lo están deteniendo de correr la carrera. ¿Por qué yo digo esto? Porque estamos al principio del año. Este es el primer servicio de este año, y usted tiene que aligerar su mochila. Usted tiene que tomar decisiones de que cosas que usted ha estado cargando, que quizás no son las cosas más malas del mundo, usted va a tener que soltar. Les pongo un ejemplo. Miren qué palabra profética más extraña le di yo a una señora. Una señora vino donde mí y me dijo: pastor, yo estoy en depresión, yo estoy en estrés, yo no sé qué hacer. Yo nunca había estado en un estado de ánimo como este. Y digo: yo vamos a orar, hermana. Yo comienzo a orar. Y el Señor me dice: ¿y de quién es ese perro? El Señor me mostró un perro. Ay, pastor, ese demonio se ha metido en mi casa. El hijo mío se buscó un apartamento y le dijeron que no podía tener el perro, y ese perro está metido en mi casa. Una mujer tan organizada como yo, ese perro me destruye todo, me robó la paz. Le digo: suelte esa porquería. Mira esto. Una mujer santa, una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer de vigilia. Pero su vida estaba siendo estorbada por un animal. Y el Señor me lo dice en una palabra profética. ¿Y sabe lo que pasó con la mujer? Le dijo al hijo: si tú no le consigues sitio a este tieto de perro, lo voy a llevar a Human Society. 3 días después, el muchacho se llevó el perro y la señora está caminando feliz. Lo último que el perro hacía era que él amenazaba con muerte. A la hora de comer, cuando esa señora no le ponía la comida, ese perro comenzaba y decía: ay, es a matarme. Ni a Naiwanwan va a poder llamar aquí. ¿Por qué yo te digo esto? Porque hay mucha gente que está viviendo esto. Hay cosas que tú estás cargando que no deberías cargar. Y quizás no son pecados, pero sí son cosas que te están estorbando. Corta con esas cosas. Haz una evaluación de las cosas que te dan gozo, que te dan paz y que te hacen avanzar en Dios, y las que se queden fuera, córtalas. Ah, que tengo mucho tiempo. No, no importa, córrela. Relaciones, amistades, trabajo, lo que sea, córtalo. Y vas a ver cómo este año se convierte en el año de tu mayor avance. Amén. Levanta tus manos al cielo. Padre, revela a cada uno de mis hermanos estas cosas. Revela aquello que está cargando sus vidas a tal extremo que quisieran correr contigo y no pueden hacer más que caminar por ti. Revélanos, Señor, las cosas que no debemos llevar en este nuevo año. Y ayúdanos, Señor, a cortarlas completamente. A cortar el cordón umbilical de cosas que ya debieron morir, porque quizás nunca debieron existir en nuestras vidas. Y aunque nos duela, Señor, y aunque nos desconcierte en momentos, hoy te vamos a entregar esas cosas que quizás no siendo malas se han convertido en un estorbo para nuestro camino. Llévatelas, Señor. Llévatelas, Señor. Quita de nuestras vidas cualquier cosa que no nos esté permitiendo avanzar en ti, por ti, para ti. Para que este año sea tal cual lo hemos declarado proféticamente. Un año de prosperidad, de sanidad, de restauración y de gozo. Padre, hoy te entregamos todo lo que nos carga, los que pone peso en nuestros hombros y lo que nos estorba, para darte 100% de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea diga amén. Vamos, toma un momento y dale gloria a Dios.